Hoy tengo el privilegio de estar en el claustro del Museo del Prado. Detrás de mí está precisamente el área de restauración, una de las áreas de restauración más prestigiosas del mundo. Cumple también 200 años, se inauguró también con el Museo del Prado y hoy vamos a hablar con cuatro restauradoras que os aseguro que nos va a cambiar la manera de contemplar un cuadro. ¿Me acompañáis?
Hola, yo soy María Álvarez Garcillán, dentro del área de restauración del Museo del Prado, pertenezco al taller de pintura, luego soy restauradora de pintura.
Yo soy Sonia Tortajada Hernando, soy restauradora de escultura aquí en el Museo del Prado. Llevo 15 años, aunque 15 años en total, 11 con ya perteneciendo a la plantilla fija. Para mí ser restauradora de esta casa es, lo definiría como un privilegio. Habiendo estudiado lo que he estudiado, a poderme dedicar precisamente a eso y además hacerlo en una colección tan importante como esta, pues no lo puedo definir de otra manera como un privilegio.
Buenos días, yo soy Inma Echevarría Elvira y llevo en el Prado desde 1981. Bueno, mi trabajo consiste dentro del área de restauración es el estudio de la documentación técnica de las obras de toda la colección del Prado y consiste principalmente en la radiografía, las fotografías infrarrojas y todo para conocer la historia material de todas las obras.
Hola, mi nombre es Maite Jover de Celis y trabajo en el laboratorio del área de restauración del Museo del Prado. Mi trabajo consiste en el análisis de los materiales utilizados por los artistas para realizar sus obras, la manera en que ellos los utilizaron, los mezclaron, los seleccionaron, buscando distintos efectos. También trabajamos pues, en coordinación con los compañeros restauradores para solucionar algunas dudas que ellos puedan tener relativas a materiales de retoque, añadidos posteriores sobre la pintura y, en su caso, si tienen alguna pregunta, pues ayudarles a solucionar alguna cuestión.
Estamos en el bicentenario del Museo del Prado, pero también es el bicentenario del área de restauración. Y se dice poco. Y en cambio, Laura, el área de restauración del Museo del Prado es una de las áreas más prestigiosas del mundo.
Desde el momento que concibieron hacer este museo, lo hicieron con la idea de que las obras se expusieran en perfecto estado. Las primeras que se expusieron fueron pequeñas, pero desde el primer momento, personajes como Madrazo, como Vicente López, como pintores que se estaban dedicando a la apertura de este museo, quisieron que se generara una sala de restauraciones desde donde los cuadros se restauraran. Y se restauraran en lo posible, y a partir de ese momento, por gente que se dedicara a la restauración, no pintores de cámara como habían sido hasta entonces.
Estamos en el claustro y si vemos la parte de arriba, es la parte de pintura, toda la parte de pintura, la parte de escultura,
es ahí,
Sonia. Luego toda la parte más técnica de laboratorio es esta de aquí, ¿no? Entonces, a ver, Inma, cuando llegas además siendo técnica, porque lo tuyo es bastante técnico, igual que lo de Maite, ¿no? ¿Hace cuántos años? Desde el 81, ¿no?
Sí, desde el 81.
A mí me han dicho que hay un porcentaje, bueno, hay un porcentaje muy elevado de mujeres restauradoras. Pero cuando tú llegaste en la parte técnica, ¿también era así?
Bueno, he de decirte que el Gabinete de Documentación Técnica, que se fundó oficialmente en 1981, pues lo inauguró una mujer, Carmen Garrido. Entonces, con eso pues te puedo decir todo, con la ayuda, por supuesto, de José María Cabrera, director del Instituto de Restauración, pero ella fue quien montó el Gabinete de Documentación Técnica para el estudio técnico de las obras del Museo del Prado.
Es que yo creo que estamos un poco bajo la losa de que esto es una cosa muy femenina. Cuando hasta hace los años 70 solamente había hombres en restauración, en el Museo del Prado y en la mayoría de los sitios, a nadie se le ocurría decir que era una profesión muy femenina. Y curiosamente, cuando empezaron a venir mujeres, que es cuando la profesión ya se hacía desde la universidad o desde la escuela y que tenía un bagaje de estudios, que no era una cosa más artesanal, en ese momento empieza a ser curiosamente más femenina.
Me contaron que quizás es porque en restaurar y decidme sobre todo las dos que restauráis tanto en escultura como en pintura, sí que tienes que respetar mucho, es un trabajo de humildad, ¿no? Porque tú...
De anónimo.
Es un trabajo anónimo.
Es no un es trabajo humilde, anónimo.
Cuando tú has dicho que el departamento de restauración, pues que se habla poco de él y tal, porque es que esa es nuestra función, o sea, nuestra función está a favor de la obra original. Nosotros somos gente anónima y nuestro trabajo, cuanto más desapercibido pase, mejor. De hecho, una obra, entre comillas, generalizando mucho, una obra bien restaurada es aquella que parece natural, o sea, que no se nota, que el restaurador no debe de dejar su huella.
Cuando eran pintores los que se dedicaban a la restauración, era inevitable que pusieran su vena creativa sobre el cuadro que estaban restaurando y que incluso pensaran, este cuadro o esta mano la han hecho fea, vamos a hacerla bonita, ¿no? Evidentemente, esto no es así ahora. Pero lo que dice Sonia es absolutamente real. No somos humildes, somos anónimos. Y cuanto menos se vea una restauración, mejor hecho está.
Es un trabajo de equipo, Maite.
Evidentemente es un trabajo de equipo. Y todos intentamos, vamos todos en la misma dirección. Todos tenemos ese respeto que también han expresado mis compañeras sobre hacia esa obra. Todos queremos conocerla lo mejor posible, cuidarla lo mejor posible. Pero además ya nosotros intentamos meternos dentro de ella. Y ya ver, incluso meternos en la cabeza del pintor en el momento en que estaba con su paleta en la mano y con el modelo delante y decidiendo qué tipo de materiales iba a utilizar. Es una curiosidad ya más allá de la superficie, ¿no? Por eso nos basamos pues, en estudios de imagen, como los que colabora IMA, de radiografía, de reflectografía y también en el análisis material, exactamente qué está usando.
Hablando de hallazgos, de algo que recordéis que os ha pasado, de decir, qué bonito, tanto en escultura o en pintura o en...
Pasa con frecuencia. Pasa simplemente el hecho de cambiarle el aspecto a un cuadro. Un cuadro que hace poco, volviendo en sala, de un retrato de Murillo. Un cuadro que sale de la sala y llega al taller como un patito feo. Y vuelves al taller, a la sala como un cisne, es decir, todos los días te ocurre algo, porque cambiar el aspecto de un cuadro y recuperar matices que el pintor quiso poner y que no se veían es un hallazgo. Pero más allá de eso, a veces es verdad que te encuentras con cosas, pues en el cuadro del Príncipe Don Carlos, que aparece la ventana detrás que estaba tapada por un fondo, otro cuadro, el de la Gioconda, que tenía el paisaje detrás, firmas, números de inventario, cualquier cosa que aparezca, que parece más llamativo, pues es muy bonito, pero solamente limpiar un cuadro es un hallazgo en sí.
El último trabajo que hemos hecho además en equipo, ¿verdad? Juntas, el oratorio de San Jerónimo,
sí.
Pues eso fue una obra que entró en el museo pues, como realmente, bueno, en mal estado, en unas condiciones...
Una antigüedad.
Una antigüedad, más que sí. Como una obra. Y fue un descubrimiento fenómeno, porque al final es una obra de primera línea y aparte ha sido un trabajo muy bonito, que hace hincapié en lo que tú habías dicho, porque realmente ha sido un trabajo en equipo.
¿Cuántas horas y meses estáis en convivencia con ese cuadro? O sea, realmente vivís una historia con ese cuadro, ¿no?
Sí. Sí, y una historia muy intensa, que como todas las historias intensas, cuando se termina...
No, pero sí, bueno, porque se acaba,
claro.
Y pasas a ser un espectador más.
Claro.
O sea, no, si no sería insano, ¿no? Igual mantener esa relación...
Pero luego una relación especial con ella.
Pasas
pero
a ser un poco una madre, que está siempre vigilando a ver cómo se comporta el cuadro.
Visitas el cuadro, visitáis la obra.
No, y nos gusta mucho pasar por las salas y ver cuadros que has ido restaurando y que al cabo de muchos años siguen estando bien y... cuadros que no llamaban la atención, porque realmente un cuadro cuando hay que restaurarlo es cuando deja de llamar la atención del espectador. Cuando pasa el espectador por salas, si pasan los cuadros y ni se para, está pidiendo a gritos que se restaure.
Pero ¿cuánto es de media que podéis estar? Por ejemplo, tú, María, estás en obras grandes.
Estoy en
obras. Claro, lo tuyo es más, más tiempo, ¿no?
Todo depende... Fíjate, no solamente el trabajo que hagas en ese cuadro, sino el trabajo que te esté pidiendo el museo en ese momento, porque no estamos solo con un cuadro, estamos con más proyectos, con preparaciones de otras exposiciones, con otros cuadros en paralelo, con emergencias que surgen de un cuadro que sale, que tal.
Cuando una obra se va a estudiar o se va a restaurar, es con un objetivo, o sea, es decir, no restauramos así en el abstracto, sino son obras que van a salir a una exposición en un préstamo nacional e internacional o van a formar parte de una exposición aquí en la casa. Y eso tiene una fecha, es decir, pues la inauguración de los dibujos de Goya, por ejemplo, que ha sido ayer, pues era ayer. Es decir, todas las obras que necesitaban restauración tenían que estar pues normalmente para un par de semanas antes de la fecha de inauguración, es decir, hay una fecha de entrega.
De nuestro departamento pues lo que sucede es que también nosotros, por supuesto que trabajamos para ayudar al taller de restauración, pero también a los conservadores, y tenemos que estudiar obras que están colgadas en sala, no necesariamente van a pasar por el taller de restauración, sino estudiarlas. Esa obra hay que descolgarla y tiene un tiempo limitado para los estudios. Entonces, en nuestro caso, por supuesto que se hacen todos los estudios que deben, pero sí tenemos cierta premura. Y ya no te cuento cuando son obras que están en exposiciones, obras que vienen de fuera.
Hace poco se hicieron los estudios de Las Meninas.
Las Meninas,
fue de noche.
Museo cerrado.
Porque es un cuadro que no se puede sacar de sala. No porque no se puede, sino porque el día siguiente la gente lo tiene que venir a ver.
No te lo puedes llevar una semana. Hay gente que cruza el mundo entero para venir a verlas.
No puedes quitar el cuadro.
Poner un cartel que diga... No está...
Claro. Entonces, ¿cómo trabajáis desde ahí?
Con un batallón de gente, gente que se dedicó a descolgar. Otros desmarcaron, les quitaron el marco. Otros prepararon
las... Una coordinación perfecta. Y además he de decir que lo pasamos feliz.
Sí, ¿sí o no? Y a las 4 de la mañana nos fuimos todos a casa tan contentos, ¿no? Y al día siguiente el cuadro, pues como si no hubiera pasado nada.
O sea, eso a veces que dicen que por la noche los museos tienen vida, es verdad.
Esa noche había una romería.
Pero es una experiencia trabajar de noche, ¿eh? Sí. Nosotros hace muchos años cuando hacíamos también fotografías ultravioletas, recuerdo que teníamos que esperar a que en la galería central no hubiera luz arriba y que apagaran todo para hacer las ultravioletas. Y he de decir, yo era muy joven entonces, una experiencia increíble.
Pero vuelvo al tema del pasar tantos meses con una misma obra.
Bueno, te identificas con el pintor y con su manera de pintar. Y por eso al final muchas veces como que nos van clasificando por escuelas a los restauradores, ajá, ¿no? Porque llega un momento que cuando has pintado o has restaurado mucho a pintores españoles del 17, te conoces... hasta cómo hablaban.
Claro.
Cuando has pintado, restaurado mucho a Goya o cuando has trabajado mucho con la obra de cualquier pintor. Entonces es verdad que en este aspecto yo me siento mucho más identificada con la pintura española del 17. Cuadros pues como de Murillo o como de Zurbarán, a mí me dicen mucho. Y tengo compañeros en el taller que les pasa lo mismo con Goya o que les puede pasar lo mismo con la pintura flamenca.
Yo creo que el plus que te da el estar trabajando sobre una obra muchos meses, además del conocimiento que tú tienes pues a través de todos los estudios históricos, de los estudios técnicos que ellos nos facilitan para facilitar una restauración, después de tantos meses llegas a lo que es el conocimiento profundo de una obra. Y eso solamente lo tiene el restaurador que ha estado dialogando con esa obra todos los días durante tanto tiempo. Llegas a tener una comprensión absoluta.
A mí me encanta y además me ayuda muchísimo saber qué le ha pasado al cuadro desde que salió del taller del pintor hasta que ha llegado a nuestros días.
La azarosa historia material de las
sus
obras
avatares,
de las obras de arte, que no te creas.
Lo mismo que haya estado en el incendio del Alcázar, sí, que haya pasado por el saqueo rapiña de los franceses, que haya vivido aquí la guerra civil o que se fuera a Figueras y
las inclemencias,
todas las manos diferentes.
O incluso que sea una adquisición nueva y no ha estado en colección real ni siquiera en el Prado hasta la adquisición, porque tiene una vida muy distinta.
Son obras que tienen cientos de años de antigüedad, entonces en cientos de años les ha podido pasar de todo, han viajado muchísimo más. No, muchas veces la gente piensa que una obra de arte, un cuadro o una escultura es una cosa que se cuelga en la pared y ahí se queda ya de por vida.
¿Qué le recomendaríais a las personas que incluso a veces se sienten como un poco acomplejadas de, ves que yo no sé, es que esto de ir a un museo y contemplar una obra, ¿no? ¿Cómo se contempla una obra? Si es que existe una forma o un principio.
No hace falta entender de arte para poder apreciar la belleza.
Sí.
Simplemente date tu tiempo.
Es una cosa muy subjetiva.
Es muy personal.
Hay gente que le gusta el arte contemporáneo y hay gente que le gusta el arte clásico, ¿no? ¿Cómo ves una obra? Si te gustan Las Meninas, ¿cómo entiendes a Break o a Miró? Es muy distinto, ¿no? Yo creo que es tan subjetivo como es el arte en sí, ¿no?
Yo creo que hay que tener paciencia. Hay que observar. No es así por delante. Pasar por delante de una obra es bonito, siempre también es una experiencia y es muy de agradecer toda la belleza que te entre por los ojos. Pero si tú te paras y la observas y ves los detalles y piensas en la luz y en el color y qué está pasando en esa escena, o sea, una obra te dice muchas cosas, pero necesitas dedicarle un poquito de tiempo.
Pero yo creo que la mirada de un cuadro es tu mirada, lo que tú quieras ver en ese momento, y luego independientemente de los estudios históricos y de los estudios técnicos a los que puedas acceder,
pero es mucho
por medio de los boletines, leer o lo que sea, es tu mirada.
Hay tal cúmulo de información que obviamente no se puede ver.
No se puede ver en una mañana, por eso hay gente que vuelve y eso vuelve, sí, ¿no? Y vuelve. Es. Tengo ganas de ver el Jardín de las Delicias, ¿no? Pues vuelve al Prado y.
Bueno, yo lo recomiendo a todo el mundo que viva en Madrid. El Museo del Prado es de los pocos que tiene un tramo gratuito de entrada todos los días. El Museo del Prado es gratis de 6 a 8.
Las colas.
De lunes y sí. Mira, pues aprovecho. Hay que ir con paciencia, pero bueno, aprovecho y hoy voy a ver pues la Sala del Bosco.
Vuestra obra dentro del Museo del Prado, sé que es difícil lo que os estoy diciendo, ¿no? Elegir una entre todas las que hay.
A mí me encantan las hilanderas, de verdad. Sé que está muy visto, pero es que. Es que siempre me hace preguntas, no entiendo, o sea, no entiendo qué está pasando. Cada vez que la veo, me pregunto más y más cosas. ¿Quiénes son esas mujeres que están en el fondo? ¿Quiénes son las dos que están al principio? ¿De verdad son hilanderas o están representando algo que yo no sé? ¿Hilanderas?
Pues para mí, mi pintor preferido es Velázquez y en estos momentos todavía más, puesto que estudié por primera vez los Velázquez hace muchísimos años, junto con Carmen Garrido, y ahora se va a hacer el catálogo razonado y se está repitiendo la documentación técnica de Velázquez. Y he de decirte que uno de mis cuadros preferidos es Mercurio y Arios.
¿Y es?
Mercurio y Arios.
Yo me inclinaría, porque es una obra en la que he trabajado, Epimeteo y Pandora, de atribuidas al Greco. También porque son dos obras, en realidad en pareja.
¿Atribuidas al Greco?
Atribuidas al Greco. De hecho, la autoría todavía no está clara. Y es que son dos obras que están igual rodeadas de un montón de cuestiones, de misterios, un poco como pasa por las hilanderas. Entender esas dos obras en su contexto es un poco difícil. Hay muchas cuestiones abiertas que todavía no hemos resuelto.
Pues yo también reivindico la sobriedad de la pintura española. y es imposible que no te guste Velázquez, es que es el genio. Hay muchos buenos pintores. Murillo me encanta y he trabajado tanto en Murillo que estoy tentada de decirte que la Inmaculada de los Venerables, pero no. Realmente, un cuadro que a mí me hace pararme siempre es el Cristo de Velázquez. Por su misticismo, por la grandeza de la figura y por todo lo que está diciendo.
Y hablando... ¿Y
¿cuál es la tuya?
Exactamente. Piensa.
Es que yo me gusta mucho Goya.
Uh-huh. Me extraña.
Por ejemplo.
Me extraña.
Sí. Y la de... Es muy dura, pero...
Saturno.
Me parece desgarradora. Muy fuerte esa obra, ¿no? Y también la del perro.
Sí, mi hundido.
La del perro me genera mucho misterio.
Sí, es un misterio como de... Es más bien angustia lo que genera,
sí,
¿no?
Sí, ¿no? Es como que
¿qué le está pasando
realmente al perro, ¿no? Sí. Maite, Inma, Sonia y María, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico lujo que en este templo me contéis y me desveléis un poquito, ¿no? Lo que es vuestro trabajo. Yo creo que la gente que nos haya visto, primero tendrá ganas de volver al Prado. Y segundo, contemplará las obras que hemos dicho, seguro. Y luego yo creo que se planteará de otra manera cuando observe un cuadro, porque se acordará de vuestro trabajo.
Ojalá.
Yo creo que sí.
Mucho, además, que sea así.
Pues nos gustará.
Bueno, ya sabéis, recomiendo hoy, pues visitad el Museo del Prado, no os lo perdáis. Además, ya han dicho, de 6 a 8 todos los días, bueno, si tienes un poco de paciencia, puedes entrar gratis.